placer realmente nuevamente estar en contacto con ustedes y con toda su audiencia.
Gracias, gracias, Doc. Bueno, hablábamos recién de recomendaciones, ya vamos a hablar del tráiler que están llevando adelante ustedes en diferentes puntos de la provincia, y le decía a la gente, ¿no? Lo importante, lo escuchaba el ministro Medina Ruiz hablar acerca de los casos de enfermedades respiratorias, que más en este tiempo, cuando comienza a bajar la temperatura, se ve en los más pequeños. ¿Qué recomendaciones debemos tener?
Bien, la verdad que nosotros estamos acompañando a toda la comunidad con nuestros tráilers sanitarios, el tráiler de acompañamiento de los 1000 días de la embarazada y el niño por nacer. Uh-huh. Estamos también con atención integral a la mujer, y en todo ese ámbito estamos desarrollando una serie de charlas, campañas de concientización, y estamos trabajando ahora con el perfil que nos impone la semana epidemiológica en curso, y es tratando de prevenir el aumento de los casos de bronquiolitis, obviamente. Uh-huh. Tenemos un equipo dentro del PRIS que está encargado estrictamente de lo que es patología respiratoria en los niños, así que nosotros tenemos un enfoque preventivo también para que sobre todo las mamás tengan conocimiento de cómo se presenta la patología y cuáles son los signos de alarma que tiene que tener en cuenta cuando un niño menor de un año presenta enfermedad respiratoria con ronco, con sibilancia y con dificultades que lo ponen irritable, que son dificultades que tienen que ver con la falta de oxigenación adecuada. Esta es una virosis causada por el virus sincicial respiratorio. Todavía no tenemos vacuna en nuestro medio, pero están muy avanzados los estudios para que el próximo año muy posiblemente tengamos ya vacunas en mayores de 60 años, incluso una experimentación que se está haciendo y está muy avanzada. Y afortunadamente nosotros podemos, dentro del modelo de escuela que tenemos para nuestros pacientes en el tráiler sanitario, poder acercar algunos conocimientos que son elementales para la comunidad en general, como lo he venido haciendo yo con dengue, con enfermedades crónicas no transmisibles y con concientización del uso de casco, que son las tres charlas que voy dando en la sala de espera de estos pacientes para que lleguemos a, en el caso de que tengamos la presentación de la enfermedad, la presentación del caso de hipertensión desconocido hasta el momento, sepa cómo la persona debe conducirse, a qué recurso debe apelar dentro del sistema público de salud para tener su salud controlada. Y me ha ido muy bien con lo de dengue, donde he tenido que bajar la información en un lenguaje coloquial con toda la gente que acude a nuestros tráilers, explicarles cuáles son también los signos de alarma de la enfermedad que aparecen entre el cuarto y el séptimo día, que es donde tenemos que estar alerta y trasladar a los pacientes con signos de complicación a los centros de atención primaria de la salud, donde hay una atención vertical, donde se resuelve en lapso de horas las posibles deshidrataciones y las posibles síndromes hemorrágicos que van a llevar al estado de shock al paciente. Uh-huh. Afortunadamente el clima hoy nos está acompañando, estamos con un promedio de temperatura de entre 11 y 16 grados, eso hace que no haya vectores, que no haya mosquito transmisor, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros patios y nuestro fondo de las casas tienen que estar libres de depósitos larvarios, libres de reservorios donde pueda subsistir la larva que soporta cualquier temperatura, aún bajo cero, y va a poder mantenerse hasta el próximo brote de temperaturas o climas cálidos. Así que todas estas cuestiones les vamos transmitiendo a nuestros pacientes, y el otro enfoque también es preventivo de siniestros viales. Tenemos hoy un tráiler de La Nación en Lules, donde estamos viendo la posibilidad, seguramente la doctora Dibe Mohamed va a estar ahí con todo lo que es prevención de siniestros viales, transmitir los números de nuestro RUAT, que es el Registro Único de Accidentes, y yo voy con mi charla de concientización del uso de casco, donde les explicamos a toda la comunidad joven, sobre todo al menor de 15 años o que va a tener prontamente la posibilidad de tener su próximo vehículo y seguramente puede ser una moto. Así que les explicamos todas las bondades de un casco integral y les explicamos los niveles de seguridad que tienen los distintos cascos que hay en el mercado. Esto creo que ya hemos hablado en una oportunidad, y sobre todo la nominalización que tiene para el Instituto de Tecnología Industrial, que es quien habilita los cascos y le pone fecha de vencimiento.
Doc, qué importante esto que está diciendo, más allá de todos los que vienen laburando con el tráiler y los diferentes operativos, pero leía también que han promulgado la ley de alcohol cero al volante y ya rigen todas las rutas nacionales del país. Aquí en Tucumán está alcohol cero también, pero digo, lo que usted acaba de decir, la elección de la protección correcta para estar cuidándonos de la mejor manera. Y eso por allí uno dice, no, me voy a comprar este que por allí es un poquito más económico, pero sí, algunas veces lo barato sale caro también, ¿no?
Sí, mientras el casco tenga el sello dorado que dice INTI, significa que ese casco ha soportado todas las normas de fabricación adecuadas. Ajá. Los cascos son elaborados con una aleación de fibra de carbono, plástico de alta resistencia, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial le coloca un sello dorado que dice que ese casco tiene una homologación. Y hay distintos niveles de seguridad. Si nosotros tenemos un casco que cubre solamente la parte superior del cráneo, es un nivel de seguridad 4. Si tenemos un casco que cubre la parte superior y además tiene antiparras, es un casco de nivel de seguridad 6. Y si ese casco tiene una protección del maxilar inferior, ese casco ha aumentado altamente su nivel de seguridad. Y si tiene además un visor de protección, ese casco va a llegar entre un 9 a un 10. Ese es el denominado casco integral, el mayor nivel de homologación. Ese que nosotros le decimos a los chicos, cuando ustedes elijan una moto, el mismo tesón que tienen que poner en la elección de la moto, tienen que poner en la elección del casco. Visualizar el sello de homologación INTI y tratar de que el casco sea de protección integral, porque la mayor cantidad de lesiones que estamos visualizando nosotros en nuestro registro de accidentes de tránsito, es que llegan muchas lesiones maxilofaciales y son con una alta carga de discapacidad. Usted imagine, Guido, desde la nariz para abajo tenemos el olfato, tenemos el habla, tenemos el gusto, tenemos todas los órganos de los sentidos prácticamente, menos la vista, pero son los que provocan alto nivel de discapacidad. Así que es ahí donde apuntamos para que la gente conozca que debe protegerse en todo sentido. Les explicamos cuáles son los niveles de sujeción que tiene que tener un casco para que cuando, en el caso de que ocurra un siniestro vial, puedan desabrochárselo, o el agente de emergencias médicas pueda desabrochárselo sin ocasionar mayores lesiones. Todos esos detalles los hacemos con una mostración en vivo de los cascos, y la gente, la verdad, que se queda muy familiarizada con este contacto. Y la verdad que estamos en todas las escuelas donde hemos trabajado el año pasado, hemos tenido muy buenos resultados.
Doc, ¿dónde van a estar en estas jornadas para que la gente pueda conocer y acercarse y tomar todos estos servicios?
Hoy estamos en la plaza principal de San Cayetano, tenemos el servicio de vacunación, tenemos el tráiler de atención integral a la mujer, tenemos un nodo rosa y tenemos también el tráiler de los 1000 días, donde se hace la atención de los 1000 días de la embarazada desde su diagnóstico hasta el nacimiento de la criatura. Tenemos atención médico-clínica, oftalmológica, estamos haciendo la ficha médica para los chicos de la escuela que aún no han completado ese trámite. Esta vez se separó de nosotros el tráiler de castración, se va a otro lugar de la provincia. Tenemos también un móvil itinerante de vacunación que anda por todos los lugares de la provincia también. Y estamos tratando de cumplimentar con lo que es una exigencia cumplida la Semana Mundial de la Vacunación, de ponernos al día con todos los esquemas de vacunación, como lo hemos podido hacer el día 1 de mayo en su ámbito de trabajo con los trabajadores esenciales de la prensa, completando calendario, vacunación antigripal para todos los pacientes que estén dentro de los grupos de riesgo, y obviamente vacunas de esquema para todos los niños.
Está muy bien. ¿Cómo es la evaluación que realizan con estos operativos, llevando el Estado a los barrios de la ciudad? Porque recién mencionaba los diferentes servicios que brinda, tráiler de la mujer, de los 1000 días, vacunación, programas que están realizando. La gente, ¿cómo es el apoyo de la gente?
La gente accede con una naturalidad y una espontaneidad que la verdad para nosotros es muy llamativa. La gente sabe que muchos ámbitos de atención al público hoy tienen un exceso de demanda por las epidemias que estamos cursando, y entonces hay algunas prácticas que nosotros las podemos resolver acercando el estado en tu barrio, acercando salud en tu barrio, y resolvemos muchas de las problemáticas que pueden hoy estar disminuidas, porque en los lugares donde hay una policlínica de atención médica, es muy probable que el enfoque de atención esté priorizado a lo que es la consulta por dengue. Uh-huh. Y van a ir quedando muchas, por el exceso de demanda, van a ir quedando muchas prácticas habituales en pendiente. Ellas son el control del enfermo crónico no transmisible, es decir, el enfermo hipertenso que retira su medicación, que hay que hacerle los análisis trimestral o semestralmente, y el paciente que va por la cita médica también puede haber quedado relegado en una policlínica que ha abocado todo su esfuerzo a el tratamiento de dengue. Entonces nosotros acercamos ahí el tráiler que va a ir suplantando toda la prestación. En lo que hace atención integral a la mujer, nosotros entendemos que la mejor forma es acercar la posibilidad de que la mujer se haga una mamografía, se haga una ecografía ginecológica, y la valoración del resultado y el impacto de estas intervenciones, sí. Nosotros la tenemos con la cantidad de nominalización nueva de pacientes, uh-huh. que es para nosotros la forma de ver el éxito de la implementación.
Muy bien. Doc, un abrazo muy grande, como siempre, José. Gracias por este tiempo que nos brinda, por el trabajo que vienen realizando con el equipo que lo pude ver, conocer, y la verdad que es un gran equipo de trabajo, y a seguir adelante. Gracias por el tiempo que nos ha brindado.
Muchísimas gracias, Guido. Un saludo a toda su audiencia y a toda su producción.
Que siga muy bien. Hasta luego. Hasta luego. El doctor José María Mancilla, hablándonos acerca de estos megas operativos que se vienen llevando adelante. En esta oportunidad, no se olviden, 4 y 5 de mayo, de 9 a 13, en Gutenberg y Eugenio Méndez, Plaza San Cayetano.